Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 652. Como ves, no hay cortinilla de entrada y como verás al final tampoco hay cortinilla de salida. Y es que este es un episodio un tanto especial, como te desvelaré en unos minutos. Pero en este episodio te quiero tratar o quiero hablar de varios temas. Un tema principal que es qué distro Linux elegir para programar y algunas otras cosas que se me han ocurrido en estos últimos días y que quería comentar contigo. Así que vamos directos al turrón. Vamos a por este qué distro Linux elegir para programar. Y empiezo un poco por el suspense, por este clickbait que he dejado. Y es que es un tanto especial porque no es un episodio que esté grabando directamente en mi equipo de escritorio. No tengo mi Slimbook, no tengo la interfaz de audio, no tengo el micro, no tengo absolutamente nada. De hecho, estoy grabando en lo que se llama movilidad. Bueno, realmente tampoco te quiero engañar. No es movilidad del todo porque actualmente estoy sentado en una habitación, pero sí que tengo un pequeño micro de cerca de la boca, evidentemente para poder grabar, grabando con el móvil y además con una característica bastante especial. Lo que he conseguido es dividir el móvil en dos partes. En la parte superior tengo la grabadora, que es Haikyuu MP3 Recorder o algo así. Y en la parte inferior tengo el Obsidian. Y tengo Obsidian porque ahí me he hecho unos pequeños apuntes de qué es exactamente lo que te quiero contar. Es algo novedoso y además es algo completamente rompedor porque no quería haberlo hecho así de ninguna de las maneras. De hecho, lo que me había planteado para este viaje, para esta salida al exterior, digamos, pues me había planteado traerme la tablet, el OnePlus Pad 2, y con eso, pues no solamente preparar el guión del podcast de una manera un poco más exhaustiva, sino que además quería investigar un poco del editor Elix, que ahora te contaré un poco sobre él y por qué quiero investigar sobre este editor. Pero al final hay un detalle importante que quería comentarte, y es que por mucha tecnología que tengamos, por muchos avances que tengamos, al final el ser humano es humano y las cosas suceden porque tienen que suceder. Con lo cual yo me había preparado todo el equipaje para salir de viaje, me había preparado la tablet con su funda y todas sus cosas y salí de viaje. Todo menos la tablet. La tablet se quedó. Así que, pues bueno, me he dejado esa investigación que quería hacer y que quería comentarte en un futuro, bueno, que quería comentarte realmente en este episodio del podcast, pero que, como ya ves, no te voy a poder contar porque pues no he podido investigar. Pero lo cierto es que sí que te voy a hacer una pequeña mención sobre Elix. Y es que se trata de un editor que está implementado en Rust, es un editor tipo Vim o NeoVim para terminal, pero con algunas características un tanto distintas. La cuestión es que recientemente en el grupo de Telegram de Atareado con Linux se estuvo hablando sobre este editor, sobre Elix, se estuvo haciendo algunos comentarios y lo volví a probar a raíz de estos comentarios. Y en una de estas pruebas me di cuenta que la vez anterior que lo había probado lo había hecho de manera incorrecta, porque estaba pensando que se comportaba exactamente igual que NeoVim y no es así. Resulta que este editor, que Elix, tiene un nuevo modo, un modo que no está en NeoVim, que es el modo Match y que es el que te permite seleccionar. Esta selección, como yo pensaba que era exactamente igual, o sea, que no existía, pues no la tuve en cuenta y estaba cometiendo una serie de errores que me hicieron desde el principio descartar este editor. Así que le tendré que dar una nueva oportunidad y probarlo. Esto por el lado de Elix. Y verás que tiene relación con este episodio del podcast, porque en este episodio el tema central de que te quiero hablar es sobre el tema de qué distro Linux elegir para programar. Pero antes de esto, y también hilado con el tema de programar, resulta que el año pasado, exactamente en el episodio 550 o 551 del podcast, te estuve hablando sobre programación, aprender a programar en 2024. Y para esto de aprender a programar, te propuse exactamente tres proyectos para que los discutiéramos y eligiéramos exactamente qué proyecto poner en marcha durante este 2024. Y sin embargo, pues bueno, elegimos un proyecto en concreto que era el tema de Docker, hacer un bot de Telegram para gestionar contenedores Docker, y aquello no avanzó. No avanzó porque en otro podcast, pues se hicieron una serie de comentarios. Yo estaba esperando poder participar en ese podcast, pero no sé, al final no sé si es que no han continuado con el podcast o lo que sea. Entonces, ahora mismo lo que quería plantear era si continuamos con ese proyecto o si, dado que últimamente estoy muy liado con el tema de las extensiones para NOM implementadas en TypeScript, te gustaría más este. Te planteo y te lo dejo así. Yo, como te digo, a lo largo de este año sí que voy a hacer varias extensiones. Esto lo tengo claro. Tampoco me quiero comprometer ahora sobre las extensiones que voy a hacer, pero ya te digo que al menos tres extensiones ya tengo de la mano, más alguna que es sorpresa y que va a dar la campanada. Pero bueno, esto es otra cuestión. Entonces, mi planteamiento es, si te interesa hacer alguna extensión en TypeScript y que lancemos algún proyecto en concreto, o si te gustaría que continuáramos con el proyecto este que empezamos de el bot de Telegram para gestionar tus contenedores Docker. Lo dejo ahí. Este año, pese a lo que sucedió con el otro podcast, sí que tengo intención de llevarlo adelante, si sale gente que quiere hacerlo. Yo, las bases para el episodio anterior, mejor dicho, para el año anterior, están hechas. De hecho, está creado el repositorio y en tres ramas están creados los primeros pasos, pero se quedó ahí. Entonces, si te interesa, pues nada, entras en atareao.es/contactar o atareao.es/qué y me dices exactamente lo que quieras. Si quieres continuar con esto, si quieres hacer extensiones para NOMSEL, lo que tú quieras. Estoy completamente abierto. Esto por un lado. La verdad es que para mí ha sido, o para mí ha sido un poco un duro golpe esto de plantearme hacer algo en que llegáramos a un consenso de hacerlo y de repente por cuestiones ajenas no poder hacerlo. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y luego el tema central de este episodio del podcast, que es qué distro Linux elegir para programar. Y es que una de las cuestiones, uno de los temas más recurrentes que aparecen en el grupo de Atareado con Linux, en el grupo de Telegram, es alguien preguntando qué distro se recomienda, qué distro recomendaría o le recomendarían para empezar pues bueno, para empezar a meterse en el mundo de Linux, o en base a algún conocimiento, en base a determinados puntos de partida que cada uno de los que llegan al grupo de tarea con Linux plantea. Mi planteamiento es completamente distinto. Mi planteamiento siempre es qué es lo que vas a hacer con tu distro Linux o qué es lo que vas a hacer con Linux y en base a lo que vayas a hacer, pues elegir aquella distro que probablemente se adapte mejor a tus necesidades o a lo mejor qué condicionantes quieres poner. Yo la verdad es que creo que actualmente da lo mismo básicamente la distro que utilices. Yo creo que cualquier distro es exactamente igual de válida que otra. Simplemente tienes que conocer la distro con la que vas a trabajar, tienes que conocer el sistema de paquetería y tienes que acostumbrarte a utilizarlo. Sí que es cierto que hay determinadas distribuciones que te ponen las cosas más fáciles a la hora de tener más paquetes o que te ponen las cosas más fáciles a la hora del mantenimiento. Pero yo creo que al final prácticamente digamos que la distro con la que vas a trabajar pues simplemente es una base y a partir de ahí tú vas construyendo lo que quieras. Esto es un poco lo que cuento siempre, que la gran ventaja de Linux frente a cualquiera de los otros sistemas operativos, ya sea Windows, MacOS, es que tú te creas o tú te montas tu sistema. Te iba a decir tu sistema operativo, pero tú te montas tu entorno de trabajo y es tu entorno de trabajo el que se adapta a ti. Mientras que en el caso de Windows o en el caso de MacOS es al revés. Tú te tienes que acostumbrar a Windows o a MacOS, a su forma de funcionar, etcétera, etcétera. Por eso te digo que básicamente la distribución que elijas yo creo que actualmente es casi lo que menos. Pero sí que quiero poner algunos puntos que creo que son importantes sobre todo si lo que vas a dedicarte es a programar. Si lo que vas a dedicarte a programar, pues probablemente algunas de las cuestiones que te voy a comentar te sean de interés. Pero antes de nada quiero poner una base fundamental, y es que a pesar de todo lo que te vaya a contar, siempre tienes que pensar que utilizando Docker, cualquier cosa que quieras hacer la puedes hacer fácilmente. Actualmente los entornos o los los IDEs o los entornos de programación que habitualmente se utilizan y que cada vez es más mayoritario, por ejemplo Visual Studio Code o PyCharm en el caso de Python, pues están ampliamente extendidos y lo vas a poder instalar en cualquiera de los sistemas de las distribuciones que normalmente se utilizan, ya sea Ubuntu, Debian, Linux Mint, Arch Linux, Endeavor, en cualquiera de todas estas la vas a poder instalar sin ningún tipo de problemas. Respecto al tema de la interfaz gráfico o el entorno de escritorio, prácticamente da lo mismo que tengas un Plasma, que tengas un Numshell, que tengas el XQT, que tengas Mate, que tengas Cinnamon. Todo eso es prácticamente igual, simplemente el que tú quieras utilizar. Es más, como ya he contado en más de una ocasión, yo ni siquiera me preocupo de eso. Hubo un tiempo en el que estaba utilizando herramientas, o mejor dicho, entornos de escritorio, mejor dicho, no entornos de escritorio, ni siquiera, sino Tiling Window Managers, gestores de ventanas del tipo I3 o Swy. O sea que fíjate hasta qué punto es casi independiente de esto. Pero sí que me quiero fijar en unos detalles fundamentales. El primero, los puntos a tratar sería la estabilidad. Evidentemente, algo que le tengo muchísima manía es cuando, o algo que me da mucho coraje, es exactamente lo que quería decir, es cuando te vas a poner a trabajar y tu sistema operativo te impide ponerte a trabajar. Y te impide ponerte a trabajar por la razón que sea. Pongamos porque quiere actualizar. Algo que en el caso, por ejemplo, de Windows es bastante molesto. Que quieras ponerte a trabajar y de repente te diga que tiene que instalar una actualización. Y no solamente que tiene que instalar una actualización, sino que va a instalar una actualización, lo quieras o no lo quieras. Este es el tema de la estabilidad del sistema, que viene un poco unido con el mantenimiento, en el sentido de que dependiendo de cómo lo tengas, pues puede suceder una cosa u otra, pero lo más importante para mí es que cuando te tengas que poner a trabajar, te puedas poner a trabajar inmediatamente, con independencia de lo que quiera hacer el sistema operativo. Por esto te digo que una de las grandes ventajas de Linux es precisamente esa, que tú no vas a tener que depender de que el sistema operativo quiera instalar o quiera dejar de instalar cualquier cosa. Tú vas a poder trabajar primero. Pero hay otro de los problemas, es cuando se produce una actualización. Si tú has realizado una actualización de tu sistema y resulta que en ese momento no vas a poder trabajar porque alguno de las herramientas que estabas utilizando no funciona. No funciona porque se ha instalado una actualización a esa herramienta que estabas actualizando y ya no es compatible, porque ha perdido alguna de las librerías que necesitaba. Esto a mí me molesta muchísimo. Entonces, es muy importante tener un sistema que sea muy estable, de manera que cuando te quieras poner a trabajar, siempre puedas ponerte a trabajar. Eso para mí es un punto fundamental. La parte de la estabilidad, que el sistema sea terriblemente estable, o tremendamente, mejor dicho, estable. El siguiente de los problemas es el mantenimiento, y es el tiempo que le tienes que dedicar a tu sistema operativo para que tu sistema operativo funcione. En general, esto va muy unido con el punto anterior. En general, mi objetivo o mi planteamiento es no dedicarle nada de tiempo al sistema operativo. Es decir, que el mantenimiento del sistema operativo sea lo menos intrusivo posible. Que tú puedas estar trabajando con tu sistema operativo sin apenas dedicarle tiempo, sin apenas dedicarle esfuerzo, sin apenas dedicarle nada de nada. Simplemente lo pones a actualizar y ya está. Que no tengas ese tipo de problemas. Por supuesto que otro punto fundamental es que las herramientas que necesites estén disponibles. Esto es fundamental. Como te decía anteriormente, herramientas como pueden ser Visual Studio Code o PyCharm prácticamente están disponibles en cualquiera de las distribuciones Linux. En esto no vas a tener ningún problema. Pero no solamente se trata de estas, sino también se trata de, por ejemplo, si vas a desarrollar en Python, tener exactamente la versión de Python que tú necesitas o podértela instalar de alguna manera. Y lo mismo te digo, pues si estás trabajando con Node.js, si estás trabajando con TypeScript, o incluso no solamente te hablo de directamente el lenguaje de programación que estés utilizando o el entorno de programación que estés utilizando, también te hablo de herramientas auxiliares. Por ejemplo, si estás utilizando determinadas herramientas para compilar o determinadas herramientas que te son útiles para montar tu paquetería, en fin, todo esto es fundamental. También tienes que tener en cuenta para qué vas a programar. Si estás programando, por ejemplo, para un frontal web, pues tienes que tener en cuenta que vas a querer probarlo. Y para querer probarlo necesitas tener posibilidad de dónde probarlo. Esto ya no es tanto problema desde la aparición de Ubuntu, desde la aparición de Docker. En el momento que aparece Docker, pues levantar cualquier entorno para ver cómo funciona todo es mucho más sencillo. Antes tenías que utilizar sistemas como pueden ser LAMP, que te permitían hacerlo, pero hoy en día realmente es completamente absurdo recurrir a LAMP o a cualquiera de estas, o a XAMPP, o cualquiera de estas opciones para poder realizar todo esto. Y luego, por último, o por poner algún condicionante más, sería pues el conocimiento que necesitas o el tiempo que tienes que dedicar a conocer tu sistema operativo. No es lo mismo estar acostumbrado a trabajar directamente con Arch Linux y de repente tener que empezar a utilizar Debian, o que si tú estás acostumbrado a levantar tus servidores con Ubuntu, quieras desarrollar con Arch Linux, o si tú, donde vas a levantar todos tus sistemas o donde tú vas a utilizar lo que vayas a programar, sea todo Debian, por ejemplo, o sea todo Ubuntu y la programación la tengas que hacer en Debian. Ya te digo que tampoco esto es tanto problema, en tanto en cuanto pues puedes hacerlo incluso para, o lo puedes utilizar los contenedores Docker para todo esto. De hecho, actualmente para crear los paquetes para Ubuntu, yo lo que estoy haciendo es, o lo que estaba haciendo hasta hace poco, era directamente levantar un contenedor Docker y en ese contenedor Docker crear el paquete. Ahora, desde que me metí en el mundo de las GitHub Actions, esto también lo he dejado de segundo lado. Quiero decir, actualmente, directamente con las GitHub Actions, es con lo que creo los paquetes para Ubuntu. Con lo cual, ni siquiera necesito Ubuntu, ni siquiera necesito tener un servidor Ubuntu o una máquina Ubuntu donde realizar esto. O sea que, como ves, la cosa cada vez es más independiente. Llegados a este punto, probablemente te estés planteando, bueno, ¿y entonces tú qué recomiendas? Bueno, después de todo lo que te he contado, yo cuando hace unos años empecé con el mundo Linux y empecé a hacer programas y tal y cual, siempre estaba pensando que lo mejor pues era utilizar Ubuntu para desarrollar para Ubuntu. Primero, porque Ubuntu tiene las versiones LTS que te van a permitir tener un sistema estable durante muchos años, uno de los condicionantes que te he puesto. Otro de los condicionantes es que Ubuntu es realmente sencillo de manejar. El siguiente de los condicionantes que te he puesto ha sido pues un poco que sea homogéneo donde tú vas a implementar esa solución. Claro, yo estaba desarrollando herramientas, aplicaciones para Ubuntu, con lo cual se iban a instalar un Ubuntu, o sea que más o menos esto sería lo ideal. Sin embargo, hoy por hoy mi punto de vista ha cambiado totalmente. Actualmente, como bien sabes o como te he contado en alguna ocasión, pues desarrollo utilizando Arch Linux y desarrollo para, ya sea para máquinas Linux, ya sea para Ubuntu, para Arch Linux, para cualquier cosa. Con lo cual, este primer escollo que tenía ya lo he sobrepasado. El siguiente de los escollos será el tema de las herramientas. Pensaba que iba a haber más herramientas disponibles para Ubuntu, dado que muchos desarrolladores desarrollan para Ubuntu que para otras distribuciones Linux. Error. En los repositorios AUR de Arch Linux vas a encontrar, bueno, herramientas, aplicaciones y soluciones, todas las que quieras y muchas más. Estoy convencido que no te las vas a acabar nunca. Eso por un lado. Y luego, por el otro lado, es el lado de la estabilidad. Pensé erróneamente que Arch Linux no iba a ser estable. Lo que me he encontrado es que durante estos años he podido actualizar, incluso te diría que actualmente estoy actualizando Arch Linux cada semana o cada dos semanas, y prácticamente nunca he tenido ningún problema de ponerme a trabajar en programación. Sí que te tengo que decir, o sea, que te haría una observación al tema de crear vídeos. Cuando hago vídeos sí que me he encontrado que alguna versión de OBS ha dejado de funcionar o tiene algún problema con mi sistema operativo, o con que hay algo que, ¿cómo te diría yo? Hay alguna funcionalidad que estaba utilizando y que ahora no funciona, o cosas de este estilo. Pero claro, si lo ves, no es tanto problema de Arch Linux, sino es problema del software que estoy utilizando para desarrollar, o mejor dicho, en este caso, para grabar vídeos. Y de la misma manera, igual que te estaba diciendo ahora, para el tema de programar, también me he encontrado alguna vez que en alguna ocasión he tenido algún problema con el tema de NeoVim, que alguna de las actualizaciones pues deja de ser compatible con alguno de los plugins que estoy utilizando. Pero como ves, es más problema, como te decía anteriormente, del software que estoy utilizando que de la base, que de Arch Linux. Así que hoy por hoy te diría o te recomendaría que si puedes lo hicieras en Arch Linux por la comodidad. Y es que esto de tener, mejor dicho, esto de no tener que actualizar cada dos o tres años la versión de Ubuntu simplemente porque ha cambiado, a mí me parece brutal. Esto de tener un sistema completamente estable sin tener que preocuparme de levantar nuevas versiones me parece muy cómodo. Y no solamente esto, sino pues todo lo que he podido aprender en este camino hacia Arch Linux. Todas las opciones, todas las posibilidades, todas las herramientas, todo lo que me ha traído, pues la verdad es que ha sido realmente muy interesante. Con lo cual, yo, si puedes, te recomendaría Arch Linux para hacerlo. Y luego está todo este embrollo de, digamos, entornos de escritorio, que si Plasma, que si Nomsell, que si utilizar un Tiling Window Manager. Creo que esto es totalmente secundario y va a depender única y exclusivamente de tu gusto. Así que ahí lo dejo. Espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y ya sabes, si puedes dejarme tu opinión sobre las cosas que te he comentado al principio del podcast, o si quieres darme alguna idea, alguna sugerencia, pues estoy completamente abierto. Recordarte que este es un podcast de la red de podcast de Sospechosos Habituales, donde encontrarás fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes suscribirte a la red de podcast de Sospechosos Habituales entrando en Telegram, en WinTablet Info. Y de la misma manera, si quieres participar en el grupo de Atareado con Linux, simplemente, pues ya sabes, entra en Telegram, busca Atareado con Linux y allí nos vas a encontrar discutiendo sobre cuál es la mejor, discutiendo más bien, sino compartiendo ideas sobre cuál es la mejor distribución Linux para hacer tal o cual cosa, o cualquier otra cosa que te puedas imaginar. Así que nada, disfruta, a disfrutar, que la vida son dos días y uno haya pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana. Si puede ser con Linux, y en este caso con una distro Linux, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes. Hasta luego. Espero que te haya gustado este episodio del podcast en movilidad. Venga, nos escuchamos.